tots i a totes. El programa d'avui de converses estem amb el senyor Celedonio, un calero no natiu, però que porta molts i molts anys vivint aquí. El senyor Celedonio actualment és usuari de la residència de l'Onada i avui el coneixerem una miqueta més. Muy buena, señor Celedonio. ¿Cómo está?
Yo, regular.
Bueno,
si estuviera bien, estaba ya corriendo.
Corriendo por ahí. Señor Celedonio, ¿de dónde es usted?
Yo soy nacido en Valladolid.
Muy bien. ¿Vivió siempre allí, antes de venir aquí a Almería?
En Valladolid he vivido 20 años. Uh-huh. Cuando ya tenía 21 fui a Madrid, y de Madrid ya en el 21 estuve ya a Barcelona, y desde entonces en Barcelona hasta hoy, porque he tenido piso en Barcelona, en la calle Sinaí, lo que denominaban el barrio judío, porque todas las calles tienen Jericó, todos son nombres hebreos.
Hebreos.
Sí, sí.
¿Y tiene buenos recuerdos de su infancia, de cuando vivió en...
Sí, cómo no.
¿En Valladolid?
Hombre, la infancia de Valladolid fue fantástica.
¿Sí?
Sí, tanto en la edad de tener 4, 5, 6 años, que ya fue cuando pasé a un colegio, pues, de seminaristas, una cosa así, eran los profesores.
Vale. ¿Que usted estudió en un seminario?
Pues era un colegio que estaba dirigido, eran hermanos los que eran los profesores, y sí, sí, tenían una organización perfecta. El colegio, me recuerdo que estaba en la calle Ruiz Hernández, y tocando al colegio estaba la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. Y nosotros todos los días llegábamos al colegio, y en el colegio formábamos y pasábamos en formación a la iglesia. Lo primero que se hacía diariamente era oír misa. Y una vez que se había terminado de oír misa, volvíamos al colegio y empezaban las clases. Había 5 clases, desde párvulos hasta que llegabas ya a estudios de...
De octavo debía ser ya, ¿no?
Sí,
exacto. ¿Y eran todos de niños? ¿O había niños y niñas? ¿Era todo de niños?
Niños, niños, sí, niños. Allí, sí. Además, tenían un campo grandioso, y cuando hacíamos descanso entre los estudios, nos hacían correr desde una pared a otra, y luego en un lado de la pared tenían una cadena de grifos de agua para que el que se encontrara con sed pudiera beber.
Pudiera beber, muy bien.
Sí, sí, era un colegio muy ordenado y muy bien dirigido y muy buenos profesores.
¿Los profesores fueron muy estrictos?
¿Eh?
¿Eran muy estrictos los profesores?
No, eran completamente... con una formación fantástica, porque no tenían problemas.
Vale.
No han tenido, que yo haya visto en el colegio, nunca ha habido problemas.
Y tiene buena memoria, ¿eh? Para recordar todo lo que recuerda de aquella época.
Sí, además, allí tenían una cosa, que los domingos había que ir a misa. No era obligatoria, pero el que faltaba, pues no le veían con tanta calificación como el que iba a todas a misa. Esto era así. Y luego, además, que no obligaban, pero cuando se iba a misa, incluso ya se podía confesar, porque había muchos que cuando aprovechaban para ir a misa, tenían los confesionarios y los curas entonces, porque el otro eran curas, se podían confesar y los domingos comulgar.
Muy bien. Y aparte, una vez terminó los cursos escolares, ¿luego siguió estudiando usted?
Sí, estuve en la Escuela de Formación Profesional.
Muy bien. ¿Y qué estudió?
Y estuve 2 años, ajuste. Ajustador de mecánica.
Okay.
Y aparte de dar clases de mecánica, nos daban también inclusive un repaso de cultura general, de geografía y gramática, pequeñas cosas, pero lo más importante era el dibujo lineal y las prácticas de taller, que era el taller a la lima, a trabajar el hierro, limarlo y hacer formas. Y había también unas cepilladoras, que eran ya máquinas mecánicas, que entonces ya la máquina era la que desbastaba la pieza que querías hacer. y había tornos también para el que luego pasaba y quería aprender a ser tornero, pues pasaba a ser tornero. Y luego ya de allí, ya con esa formación, ya podías ir a trabajar a un taller.
Sí. ¿Y cuando terminó de estudiar, de qué trabajó?
Pues cuando terminé ahí, entré en la delegación de sindicatos y estuve allí de enlace, enlace sindical, en sindicatos.
¿Qué era su función? ¿Qué hacía?
Allí, pues, trabajos de algo de oficina y reparto de correo de las reuniones que había en el colegio, en el sindicato con los comerciantes o industriales de la plaza que iban allí a reunirse, y cuando aprobaban alguna cosa, pues claro, había que escribirlo y luego no iban a venir ni iba, pues teníamos que llevarles las cartas. Sí.
¿Y llegó a trabajar alguna vez algo relacionado con lo que había estudiado, de la mecánica?
De la mecánica no, ya no. Me pasé a la oficina, como digo yo, y de sindicatos estuve 6 o 7 meses en un despacho de una fábrica de luz y de harinas que tenía, la fábrica estaba en Tudela de Duero, aprovechando el agua del río, con el molino molían y producían la luz. Y ya de allí entonces, a los 6 meses de estar allí, ingresé en el Ejército del Aire, en el año 1954.
Ya tiene, no sé, no sí, sí, yo, sí. Y usted sabe la fecha.
No, no, sí tengo documentos. Yo ahora tengo aquí documentos de mi vida y sé por dónde estaba.
¿Dónde estaba? Muy bien. ¿Y qué función tenía en el ejército usted?
En el ejército estuve aprendiendo a conducir. Allí aprendí a conducir muy bien, con unos profesores muy buenos.
¿Pero para conducir qué, coches, camiones? No.
Bueno, conducíamos de todo, pero lo que nos, el coche de prácticas eran unos Jeeps americanos de 40 caballos, que eran tremendos coches, Jeeps de guerra. Y allí iba el que era un sargento que hacía de profesor, y detrás íbamos 3 o 4 alumnos en cada coche, y a medida que salíamos a hacer por las tardes la ruta de aprendizaje práctico, pues iba el sargento y los que íbamos. Cuando había dado uno 15 o 20 minutos y le veía que iba bien, se bajaba, se ponía atrás y conducía otro y así. Y luego cuando ya teníamos una práctica, se puede decir, bastante buena, pasábamos a conducir incluso de noche, un coche delante de otro y sin luces. Sí.
¿Y lo hacía bien usted? ¿Se le daba bien a usted?
Pues sí, yo la conducción se me ha dado muy bien, hoy yo de conducir, sí.
Claro, yo dijo que iba un coche detrás de otro, sin luces y corriendo mucho, claro.
No, mucho no.
Ah, vale.
Nada más era hacer un seguimiento de coches, yo creo que eso era una experiencia de táctica militar.
Vale.
O sea, por el caso de que en guerra o cuando fuera necesitara, pues iba un coche delante y tú tenías que ir detrás y con mucho cuidado de que cuando frenaba veías que había luz roja, tenías que frenar. Y si venía otro más, que eso ya no lo veías tú, pero sí, siempre iban 2 o 3 coches. Eso yo creo que lo hacían en plan de enseñanza militar, aprender a conducir sin luces.
¿Y la época esa del ejército le gustó trabajar?
Sí, sí. Hoy estuve un tiempo bajada, llevando el camión de conductores que llevaban, que era un camión Ford, y era camión que no tenía asientos, que eran unos bancos que iba atrás, y bajaban los y subían los conductores civiles que tenía el Ejército del Aire, tenía una contrata de conductores civiles, y a esos había que subirlos desde Valladolid al Pilar, y al mediodía, cuando se acababa la jornada, les tenías que bajar a Valladolid, y en Valladolid ya no regresabas al Pilar. Ibas a unas cocheras que tenían y allí a dejar el... Sí, sí, y allí te enseñaba, por ejemplo, en tiempo frío, tenías que cuando llegabas con el camión, aparte de que había unos conductores allí en cocheras, a que cuando llegaras con el camión en tiempo frío, hubieras el grifo del agua del vehículo y expulsar todo. Y cuando creías que habías expulsado todo, aún tenías que poner un poquito el motor en marcha para que expulsara lo que podía quedar por las tuberías, para evitar la helada, porque allí cuando se lava un coche de... era un motor averiado.
¿Y cuando trabajó en el ejército era como la Guardia Civil? ¿Vivían en, tipo, en un cuartel o vivían donde ustedes querían?
Bueno, yo cuando estuve ya en el... como el tiempo que bajaba con el camión de... a cochera, yo ya dormía en mi casa, porque era el mismo Valladolid.
Ah, vale.
Y entonces yo por las mañanas cogía otra vez el camión, iba, lo subía y entonces tenía que estar en el Pinar de Antequera, pues el tiempo que estaban, hasta el mediodía, que era lo que era.
Vale. Sí. ¿Y en su tiempo libre qué le gustaba hacer?
¿Eh?
¿En su tiempo libre qué le gustaba hacer?
Ah, uy. Pues leer, jugar al fútbol y conocer cosas de por allí, del Pinar de Antequera. El Pinar de Antequera, una zona de pinares, que da unas piñas fantásticas, sí, sí. Pasear a Puente Duero, que era un pueblecito muy cercano al Pinar, y bueno, allí cosechaban unos melones que eran de una calidad extra.
¿Y cuando vivió, ha dicho que vivió en Barcelona? ¿De qué trabajó allí?
En Barcelona llegué de policía, fue oposiciones que hubo para policía y esto fue en diciembre del 56, no, del 55. Y ya aprobé y en el 56, 1956, ya ingresé en la policía en Madrid y allí nos llevaron en Madrid a una academia que había de policía en un polígono de, era Hortaleza o Canillas, un sitio de esos, eran dos pueblos muy cercanos, pero allí había una academia y allí estuve desde enero que entré a junio que acabó el curso, y en junio cuando acabó el curso, pues según la calificación que tenías, podías aspirar a una plaza de las que había vacantes de policía. Porque en la policía se producían vacantes y entonces pues decía a San Sebastián, a Barcelona, a Madrid, a Galicia. Y claro, muchos los que eran de Madrid pues pedían quedarse allí, otros pedían ir a San Sebastián, otros pedían ir a Barcelona. Yo pedí Barcelona.
¿Y se lo dieron?
Sí, en Barcelona llegué el día... A Barcelona yo salí de Valladolid el 28, llegué el 29 de junio. Uh-huh. Y me acuerdo porque por la mañana cuando bajé de la estación del norte, cogí un taxi para ir a la Plaza España que tenía aquí y vi la ciudad medio vacía y le dije al taxista, digo, ¿Barcelona es así que tiene tan poca gente? Y dice, es que ha habido verbena esta noche y dice, hoy están durmiendo todos.
Claro, de San Juan.
Dice, dentro de un rato, cuando sean las 11 o las 12, ya verá usted si gente. Y dice, si baja la parte del puerto de mar, ya verá cómo allí está la gente paseando, tomando el sol y algunos a lo mejor bañándose y todo. Y sí, que era verdad.
Ajá.
Sí, cogí unos tranvías, había unos tranvías en Barcelona que parecían como tranvías de guerra. Más largo que estos autobuses que hay ahora, pero más largos, y eran tremendos. Y esos bajaban desde Sants a la Barceloneta. Y allí daban la vuelta a la Barceloneta y subían otra vez por el paralelo y salían de Sants, pues a Sants. Sants, Barceloneta.
¿Y cuando trabajó de policía, recuerda alguna experiencia que...
Uy, allí hay...
Hay muchas.
Pues
una, cuéntanos una.
Es muy difícil controlar todas.
Estuvo de escolta, ¿no? Me dijo. No llevaba...
Eso fue porque es que en la policía estuve... Un tiempo que estuve en la policía que hacíamos patrullas por las calles. Uh-huh. Con los GIS, con unos horarios, hacían patrullas de mañana, de tarde y de noche. Eso... Y luego allí una vez... Me examiné para conductor dentro de la policía y entré en los GIS, en lo que llamaban allí automovilismo. Y allí pues estuve muy bien, sí.
Muy bien. ¿Y de las ciudades que dijo que vivió, bueno, que ha vivido, cuál diría que es la ciudad que más le gusta que...?
Hombre, la ciudad de donde he estado, la más impresionante de todas, ha sido Barcelona. Madrid estaba muy bien, pero Madrid tenía entonces, cuando yo estuve, un señorío que ibas por la Castellana y veías muchas criadas con la cofia esta, que parecían monjas.
Sí, parecían monjas.
Sí, uy.
Imagínate.
Y Barcelona era distinta porque la vi muy señorial. Unas avenidas, unos árboles, todo. La Diagonal, que es otra vía que atravesaba Barcelona, y también, bueno, unas edificaciones, y luego los museos que tenía Barcelona, porque tiene una cantidad de museos. Y luego me recuerdo mucho porque allí vivía yo casi frente a ellos, a la Fuente Mágica, una fuente de colores, que aquello...
Y con la música, ¿no?
Ahora, hoy, el día que ponían música, aquello era una delicia, estar viendo las aguas cambiar de colores y escuchar aquellas canciones y aquellos repertorios musicales era una delicia, que eso te queda ya grabado toda la vida. Aunque quieras olvidarlo,
te acuerdas.
Y esas fuentes hubo tiempo que estuvieron un poco averiadas o no sé qué, y tardaron en repararlas. Y el tiempo que estuvieron así con paro, la gente lo echaba de menos. Barcelona... Creo que era atracción para los turistas llevarles ahí por la noche a ver las fuentes, sí, sí.
Señor Celedonio, ¿cuándo se vino a vivir aquí, a la Mella?
A la Mella empecé a venir, pues creo que fue por el 80, sí, por el 80. Y fue porque entonces yo llevaba, compaginando la profesión de policía, llevaba una representación de broches para bolsos. Son los metales que se llaman, pues, los cierres, la cerradura, y los portaasas, unas piezas que van, y unos apliques de metal. Y entonces yo estaba vendiendo a los talleres de marroquinería, que es fabricación de bolsos, y estaba vendiendo estos productos. Y uno de los fabricantes que había, que era curioso, primero era un taller de venta de bolsos y maletas y todo esto. Y resulta que al taller este le trabajaban dos tranviarios, que eran cobradores de autobuses, pero le venían allí a trabajar. Y yo, pues, como iba allí a venderle piezas, conocía a estos dos. Y... entre los dos tranviarios le compraron el taller al propietario de la tienda y se lo quedaron ellos de dueños. Y se llamaban Armesto y el otro era León. Y pusieron Manufacturas Arle. Sí. Y uno de ellos, pues resulta que ellos cortaban los bolsos en Barcelona. Los metían en una caja muy bien preparada y los mandaban al Perelló. Y en el Perelló los cosían, y cuando estaban cosidas se los devolvían a Barcelona. Ellos en Barcelona ponían las anillas de colgar y los cierres de cerrar el bolso y a venderlo. Bueno, los tenían ya vendidos a lo mejor y los iban vendiendo a la tienda. Y con este, uno de los dueños, porque eran los dos, Armesto y el León, compraron un terreno. Ah, fue porque el maestro del Perelló, un tal Amadeo Pallarés, que era maestro, era el que se cuidaba de la cuestión de que llegaran los cajones y los devolvieran. Y este, en uno de los viajes que hicieron al Perelló, les ofreció unos terrenos a la parte de playa. Entonces, por donde estaba casi la carretera antigua, digo antigua porque era la carretera nacional, que luego ha hecho un cambio de cuando era aquella carreterita a lo que hay ahora de carretera, y la entrada de la Mella, uy, es, bueno, ya es totalmente diferente. Y ya estos compraron un terreno y enseguida se empezaron a hacer una chabola que era una casa. Una casita de campo. Y sí, ahí estaban.
Qué bueno.
Y una de las veces fue uno de ellos, León, que me dijo, dice, oye, ¿no me acompañarás un sábado al Perelló? Digo, ¿yo qué tengo que...? Claro. No, dice, mira, dice, me he comprado un coche, pero no me atrevo, dice, porque hay que pasar el Ordal. Digo, ¿y qué tiene el Ordal? Digo, yo lo paso muchas veces, digo, oye, no, dice, pero yo es la primera vez, se había comprado un 5000 y el coche corría mucho y él estaba muy, muy verde y condució. Y con eso le acompañé y luego ya, pues, le he acompañado varios viajes más y uno de ellos me dijeron, oye, que el Amadeo tiene ahí unos terrenos pendientes, a ver si le compras uno. Y al final le compré uno y lo tengo aún, o sea que lo tengo ahí. Pero yo, ellos construían sin planos, ni, bueno, y permisos creo que tampoco, porque no autorizaban, primero porque no había urbanización, y segundo no había suministro ni de agua ni de luz, y la recogida de basuras, pues muchísimo menos, porque creo que últimamente les ofrecieron recoger la basura y como les pagaban un impuesto, yo, ah, no, 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 pagar impuestos no. Dice, si no se recogen impuestos, no hay recogida de basura. Dice, ¿qué hacen ahora? ¿Tirarlas? Pues donde las tiran ahora, se preparará un abocador o un sitio destinado para que tiren basura, pero si no se cobra impuestos, no se puede mandar personal que hay que darle su sueldo para que ustedes tiren la basura, dice.
Señor Celedonio, con todos los años que lleva viviendo aquí la Mella, ¿qué es lo que más le gusta de la Mella?
Bueno, pues yo en principio cuando llegué a la Mella, en uno de los lugares que llegué a entrar, la Casa del Mar, que al lado precisamente está el Ayuntamiento de Barcelona, y enfrente estaba lo que se llamaban escuelas viejas, que eran unas escuelas donde allí, aparte de colegio, creo que se entrenaban los músicos, porque había una banda de música en la Mella muy bonita, y tocaban unas piezas los jueves por la noche en la Plaza Nova, tocaban la música. ¿Y qué música tocaban?
¿Continúa porque... estando la banda? ¿Continúa?
¿Eh?
¿Continúa estando la banda de música?
No lo sé, creo que sí.
Sí,
es sí. Que era maravillosa,
¿eh? Ha venido aquí, muchas veces viene durante el año,
¿sí?
Viene varias veces.
Pues no me extraña porque era una banda, pero digna de, no solo de tocar, de salir a cualquier parte a dar un concierto de música.
¿Y la gente de aquí de la Cala, les gusta, le cae bien?
Muy bien, yo sí, con la gente de Cala hoy, con los que son más prácticos, por ejemplo, la panadería Mariló, que es una panadería. Había otra panadería que se llamaba Zaragoza, que estaba ya bajando al puerto, bueno, y bajando a la Plaza del Cañón, que ya es lo que es puerto y está todo. E incluso era también la subasta de pescado, las partes que se denominaban. Antes había una cosa muy bonita, es que los barcos cuando venían de la mar, pues había traían un pescado que llamaban morralla, que eran peces chiquititos o desecho de los que ellos hacían de la limpieza de los grandes para presentarle grande con algo de gusto. Y esto se lo daban a las mujeres de los pescadores para que lo vendieran en una placeta. Ibas allí y las pedías, oye, dame una parte y a lo mejor por 5, por 8 pesetas te daban una parte de pescado, en aquella época te daban una parte de pescado que lo ponías en la sartén y comías un pescado.
Buenísimo.
No se puede decir reciente porque era salido del mar, o sea que era comer un pescado digno de comer, y además que era muy bueno. Y muchas veces, pues de lo que traían, pues si te conocían, pues las encargabas. Oye, yo quiero pulpos. Y cuando este compra 7 u 8, oye, dadme los que tengáis, que este se los lleva a todos.
Lo bueno que también tienen aquí a la Mella es que son muy generosos a las personas, ¿no? Que somos, que
sí,
han venido de fuera, te acogen muy...
No, aquí, muy bien, aquí ha habido una recepción, eso fantástico, con todos. Yo conozco mucha gente antigua, pero de hace años, ¿eh? De hace muchos, bueno, muchos ya han fallecido.
Ya.
Pero que les conozco de hace años.
Qué bueno.
Conocí a uno que era muy mayor, tenía una barca de remos, y con una barca de remos y su cuñado salían a pescar al mar Y una vez me contaba que cogieron una toñena en el mar de 45 kilos. Dice, nosotros remábamos para llegar a Las Bellas. Dice, y la toñena quería irse a Mallorca.
No iban muy bien.
Dice, hasta que no cansamos a la toñena y llegamos y la sacamos, que nos costó mucho sacar una toñena del mar. Y digo, ¿y qué habéis hecho luego? Dice, pues, muy fácil, la partimos a la mitad y una parte para uno y otra para otro.
Y junto.
Sí, y este muchas veces, yo le he visto haciendo limpieza en los barcos cuando pescan, pues hacen limpieza, el cogen al pescado, y hay cosas que las dejan aparte y otras que eso. Y él muchas veces se llevaba unos cubos de pescado y si me encontraba, porque era la hora del mediodía cuando yo iba a comer, me lo encontraba. Toma, toma peces si quieres. Digo, uy, ¿qué? Y un día, digo, uy, ¿qué sardinas más buenas? Dice, no. Dice, esos son lachas o algo así. Dice, eso es más bueno que la sardina y sobre todo es buenísimo para pescar el atún.
Muy bien.
Sí.
Muy bien.
Ah, y luego tenía un huerto también, pero el huerto lo tenía a la parte ya casi de Tres Calas, que estaba más distante. Uy, eso parece que ahora que está cerca, pero antes Tres Calas, la San Jordi y eso, estaba bastante. Y cuando traía cosas del huerto, toma si quieres, oye, ¿qué quieres? Allí te...
Qué bueno, son
limones, naranjas, tenía de todo, sí, sea. Sí.
No le entré de nada. Señor Celedonio, nos pasaríamos muchísimas horas hablando con usted, pero tenemos que ir terminando.
No, ya lo comprendo.
Como hemos hablado antes, que le gustaba la banda, supongo que le gusta mucho la música.
Bueno, la música buena sí que me gusta mucho.
Nos gustaría que nos dijera qué canción le gustaría que escucháramos al final del programa.
Hombre, yo una de las canciones que hay ahora y me gustan mucho son estas que cantan Mocedades y la Dolores Pradera. Entre ellas está esa de, que es muy bonita, Vaya con Dios mi vida. Esa es un encanto de...
Muy bonita.
Y creo que a todo el mundo que oye esa mujer le encanta. Y bueno, y si la ven en televisión, es que es maravilloso. Sí.
Tiene una muy buena voz. Señor Celedonio, muchísimas gracias por compartir con nosotros sus vivencias. Esperamos que se haya sentido tan a gusto como nosotros. Ha sido un placer conocerle y escucharle las muchísimas cosas que cuenta de su vida. Muchas gracias.
Pues nada, aquí me tienen y hasta la próxima.
Hasta la próxima. Bé, i fins aquí el programa d'avui de Converses. Us agraïm un cop més que ens escolteu i compartiu amb nosaltres una estona com aquesta. Fins la propera.
Se llegó el momento ya de separarnos. En silencio el corazón dice y suspira. Vaya con Dios mi vida. Vaya con Dios mi amor. Las campanas de la iglesia suenan tristes y parece que al sonar también te dicen vaya con Dios mi vida, vaya con Dios mi amor. ¿A dónde vayas tú? Yo iré contigo.
Sueño siempre junto a ti estaré.
Mi voz escucharás, dulce amor mío.
Pensando como yo estarás, volvernos siempre a ver.
La alborada al despertar, feliz te espera. Si en tu corazón yo voy a donde quiera.
Vaya con Dios mi vida. Vaya con Dios mi amor.
feliz te espera. Si en tu corazón yo voy a donde quiera.
Vaya con Dios mi vida. Vaya con Dios mi amor.
Vaya con Dios mi vida. Vaya con Dios mi amor.
Vaya con Dios mi vida. Vaya con Dios mi amor.
Vaya con Dios mi vida.